Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos acompaña Paul Boteo. Él es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. Además es catedrático universitario y cuenta con una maestría en economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos.
Gracias, Camilo.
Pues en esta ocasión estaremos conversando sobre un tema que diría nos preocupa bastante y que, de hecho, Paul lo discute en un artículo que publica en el mes de agosto, que titula "Está de vuelta la violencia política". Él hace una reflexión en ese breve artículo diciendo que durante los últimos años pareciera que nuestra región, pero en general en el mundo, ¿no?, se había dejado atrás algunos elementos de violencia, esos episodios de enfrentamiento, pero que hoy empiezan a aparecer señales de una violencia que nos hace cuestionar, ¿no?, que nos generan dudas respecto a esto. Paul, vamos a analizar pues los elementos que tú nos presentas en este artículo. Lo hablábamos tras bambalinas que hay una alusión a lo que ocurre, por ejemplo, con el candidato a la presidencia de mi país, de Colombia, y además contra el atentado que se sufrió hace un año el presidente actual de los Estados Unidos. Por eso, y bueno, probablemente tocará algunos otros escenarios que hacen parte pues, de Guatemala, de la región o en general de la política pública. Así que nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Camilo. Pues yo creo que además de esos dos datos o esos dos eventos que tenemos trágicos, uno el intento de asesinato del presidente Trump y el otro el asesinato del candidato en Colombia, también podemos sumar el atentado que se dio en Japón contra el ex primer ministro, también el asesinato que se dio de miembros del Congreso en Estados Unidos, el Partido Demócrata, que era la miembro del Congreso, pero también su esposo, y que, digamos, ya lo hemos olvidado, pero también es parte como de este recuento que uno puede hacer de violencia política que se ha dado, y por supuesto, el último y más mediático que ha sido el de Charlie Kirk. Entonces, lo que estamos viendo es que en distintos países, incluso no solamente en América Latina, sino también en países desarrollados, está volviendo esta idea de que a mi contrincante lo puedo vencer, no a través del discurso y del diálogo, sino a través de básicamente asesinarlo. Y eso nos coloca en escenarios que hemos vivido en el pasado. En América Latina el escenario es las guerras civiles que se dieron en su momento, que tuvieron un saldo muy trágico, los mismos regímenes militares que se dieron en América Latina, que también en esa lucha, digamos, comunismo versus capitalismo, que éramos pues parte de ese juego de las dos potencias de Estados Unidos y de la Unión Soviética, pues nosotros también caímos en esa violencia política. Y parecía que a partir de los años 90 esa idea pues había la habíamos superado, pero estamos viendo no solamente estos signos, sino también el discurso político está siendo mucho más violento, y eso creo que es la antesala, yo lo menciono en el artículo, a la violencia propiamente dicha, que es pues ya los asesinatos o los intentos de asesinato.
Sí, interesante porque, como lo mencioné en la introducción de este episodio, tú titulas el artículo en términos de pregunta, ¿no? Si está de vuelta la violencia política, hay algunos escenarios, unos ejemplos concretos, pero me parece también pertinente la reflexión de, no sé, pensar o querer creer, vaya, que, no sé, la política, el ejercicio político se había tornado diferente, había tenido como otro tipo de tintes y se había alejado de los peores como episodios o escenarios a propósito de lo que ocurrió para el siglo XX en Guatemala, también en Colombia, Venezuela, pero que hoy, como tú lo mencionas, surgen esas señales que nos hacen claramente dudar. Mencionas algunos casos que son recientes, ya sea en Guatemala, ya sea en América Latina o inclusive en el global, con el ejemplo de Japón. Pero, ¿qué te llevaron, Paul, a encender como esta alerta, a presentar este artículo en agosto? ¿Y cómo distingues entre, digamos, episodios aislados, por un lado, y una tendencia que deberíamos claramente tomar en serio?
Bueno, aquí creo que hay dos elementos a tomar en cuenta. Primero, es la dinámica del discurso político. Cuando vemos los 90s y principios de este siglo, lo que veíamos era una tendencia a cierto nivel de consenso. Incluso uno lo podía ver en el ejemplo de Chile. La Concertación era, digamos, la idea de varios partidos políticos que de alguna forma conservaron lo que ellos, siendo centro-izquierda, consideraban bueno del modelo de Pinochet y pues hicieron ciertas modificaciones. Uh-huh. En el caso de cuando llega la derecha al poder, no es que hayan deshecho todo lo que hizo la Concertación, sino conservaban elementos. Pero había un diálogo.
Sí.
En el mismo Estados Unidos, republicanos y demócratas en su momento podían tener diferencias ideológicas que obviamente se valen, esa es parte del ejercicio político, pero siempre habían hecho decir, a ver, aquí somos contrincantes políticos, pero no somos enemigos. ¿Cuál es el problema? Que ahora el discurso político se lleva en términos de guerra y en términos de enemigos. Y entonces uno ve, por ejemplo, una extrema izquierda que considera que la derecha es fascista, toda la derecha es fascista, que toda la derecha pues no se le tiene que dar ningún tipo de espacio, ¿verdad? Porque si se le da cierto espacio, pues la derecha va a implantar un régimen autoritario. Y entonces pareciera que desde la extrema izquierda no existe la posibilidad de diálogo con la derecha. Ahora, eso no es patrimonio de la extrema izquierda.
Claro.
La extrema derecha está haciendo exactamente lo mismo. Y entonces uno ve expresiones de que los zurdos son, no voy a decir las palabras soeces que se mencionan respecto a las personas que se confiesan, digamos, o que simpatizan con la izquierda. Y entonces Milei, a quien yo considero que, digamos, está haciendo un buen trabajo en Argentina, pero que su discurso muchas veces es incendiario. Entonces, sí, a la izquierda ni un milímetro. Esa idea, lo que nos está diciendo es la noción de enemigos y de combate. Uh-huh. Y de decir, no te doy ningún espacio, no estoy dispuesto a negociar absolutamente nada contigo. Y eso no es la política. La política se trata precisamente de conservar, de conversar, perdón, de llegar a acuerdos, de hacer cuestiones viables, no necesariamente lo ideal, y eso significa conversar. En un congreso se conversa y se pueden encender los ánimos, pero en el fondo se está dispuesto a poder llegar a acuerdos, porque al final son simplemente, digamos, adversarios, contrincantes, pero no enemigos. Y eso es lo que yo creo que es el contexto en el cual se están dando estos hechos. Y por eso yo digo, no son hechos aislados. Consideremos el contexto de violencia que se está dando. Y las redes sociales también son un ejemplo de eso.
Sí.
Los términos en los cuales se está dando la discusión en las redes sociales es de lo más espantoso. En lo que pasó, por ejemplo, con Charlie Kirk. Uh-huh. Que muchas personas salieron a celebrar que se le había asesinado. O sea, uno podría pensar que cualquier ser humano pudiese decir, a ver, yo no comparto ideológicamente su punto de vista, pues no voy a salir a celebrar que se le asesinó. El contexto es muy preocupante y luego el tema de la democracia en general, que siquiera lo podemos hablar más.
Claro, justamente a eso quería llegar, porque yo considero, digamos, este año ha sido bastante agitado en diferentes espacios o parámetros, no solo económicos, que también han tenido su propio escenario, ¿no? A propósito del ejercicio político y administrativo y económico del presidente de los Estados Unidos, que también hay como una especie de guerra arancelaria y un juego, probablemente me atrevería a llamarle de poderes. Es decir, hace un año que ha generado bastante discusión o conversación, pero me atrevería a decir que nuestros países, si bien han sido constituidos por momentos de agitación política, ¿no? Mostrabas o mencionabas el caso de Chile, pero también tenemos un caso cercano, como es el de El Salvador, por ejemplo, o México, que cada uno con sus propios matices, por varias razones, pero que han sido espacios de agitación política, también de violencia, de represión, podríamos llegar a decirlo, y sin embargo hoy, no sé, el escenario para leer lo que ocurrió para el siglo XX a la actualidad pareciera ser distinto. ¿A qué me refiero? Hay democracias más consolidadas, podríamos mencionarlo, pero también unas formas que polarizan y que generan como esta falsa dicotomía que tú presentabas sobre izquierda-derecha, sobre radicales o más conservadores, y sobre todo algo en que yo me sumo a tu reflexión, y es, identificar que el otro siempre es una amenaza, ¿no? Es probablemente al que hay que destruir, sin apelar a ese diálogo, a esa mesura, a ese consenso. Así que, Paul, desde el análisis que has venido haciendo, ¿qué diferencias encuentras entre los ciclos de violencia, por un lado política, de décadas anteriores, y el clima que podemos percibir hoy? O sea, ¿estamos frente a un fenómeno con raíces viejas o algo nuevo que debemos aprender, que debemos intentar entender, porque tiene sus propias, no sé, matices, su propia originalidad?
A ver, yo creo que aquí lo nuevo de todo esto, creo yo, son las redes sociales, que permiten de alguna forma servir como caja de resonancia de ciertos tipos de discursos. Cuando teníamos, por ejemplo, vámonos al inicio del siglo XX, la prensa, la radio incipiente, y luego con la televisión que vino décadas después, de alguna forma los contenidos eran curados por los medios de comunicación. Y eso, claro, tenía sus ventajas y las desventajas, porque cierto tipo de discursos no se permitían, ¿verdad?, en favor de otros, pero dentro de todo se buscaba cierto balance. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Que las redes sociales son una jungla en donde cada quien puede expresar lo que quiera, incluso su ira, su frustración. Y yo creo que estamos viviendo una época de ira y de frustración. Uno, porque la economía mundial ya no está creciendo como crecía antes. Y desde el 2008, cuando se vio la crisis financiera, muchos países europeos ya no lograron crecer como antes. Y en América Latina, nosotros en Guatemala no lo percibimos, porque nuestra dinámica está más asociada, digamos, a las remesas, que han venido creciendo de forma sostenible en la última década, pero en América Latina sí ha tenido su propia década perdida.
Sí.
Y entonces lo que tenemos es que, dado que los precios de los commodities bajaron y que ya no tienen el mismo dinamismo, de hecho, la década pasada, de 2014 más o menos a 2023, fue una década perdida para América Latina, en el sentido que el PIB per cápita era el mismo en 2024 o menor al PIB per cápita que se tenía en 2013. Okay. Eso es lo que nos está diciendo, es que es un periodo en el cual la gente está enojada porque sus condiciones económicas no están mejorando como antes. Entonces vemos condiciones económicas complicadas en los países desarrollados, condiciones económicas complicadas en América Latina, y entonces hay enojo con la clase política, hay enojo con la clase dirigente, con las élites, y eso se transmite a través de las redes sociales y nos da ese contexto en donde, por ejemplo, lo vemos en las votaciones. Lo que vemos es que usualmente los gobiernos caen rápidamente en descrédito, ¿verdad? Las tasas de aprobación bajan rápidamente porque las expectativas son altas, los medios de comunicación o las redes sociales difunden todo el malestar, y usualmente las elecciones lo gana el contrincante, ¿verdad? Estamos viendo un fenómeno que ya no se están reeligiendo, sino que estamos viendo es ese fenómeno de probemos con algo nuevo. Entonces, creo que eso es lo que nos está dando el contexto de lo que estamos viviendo. Una condición, digamos, si queremos hacer un paralelismo con los años 30, donde estaba la Gran Depresión, todo lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hoy la diferencia es que tenemos una crisis económica no tan estruendosa como la de los años 30, sino que es una estabilidad, o sea, sin poder crecer, solamente algo orgánico. Entonces la gente se frustra porque quiere algo mucho más instantáneo. Las redes sociales es lo que magnifica eso. Y creo que esa es con todo lo que estamos viviendo. Claro, algunos dicen, entonces, regulemos las redes sociales. Sí. Eso no es. Eso, con todo lo que pueda tener, yo soy a favor y de que sea completamente libre y que vamos a ir aprendiendo. Esto es una nueva tecnología que se va aprendiendo y vamos a tener que pasar por dolores, seguramente, para aprender a manejarlo, pero es la única forma. No quiero que ningún gobierno se meta ahí a regular nada.
Sí, yo creo que en esa, digamos, aclaración de las nuevas dinámicas que se están llevando a cabo en la política del siglo XXI, por supuesto que hay diferencias en su misma práctica y también los actores que intervienen en el ejercicio político, es decir, esa aclaración de las redes sociales, de inteligencia artificial, de la inmediatez, por ejemplo, de los medios de comunicación y de esta revolución de las tecnologías de intercomunicación han permitido, bueno, ventajas, por supuesto, acercar a la sociedad civil, a la persona de a pie, ¿no? A fiscalizar o a implicarse en la política pública y a intentar inquirir, ¿no? Sobre lo que hacen estos protagonistas dentro del partido, de su manera privada. Y creo y me sumo a eso, no es un ejercicio que debería presentarse, pero por supuesto también genera sus propios retos, ¿no? Sus propias amenazas, me atrevería a decirlo. Ahora, en el texto que tú publicas, Paul, mencionas justamente esos discursos extremos que no cuentan con una bandera en concreto, no se afilian a una ideología en particular, y que además estas pueden estar cargadas de un lenguaje de odio, empleas el término, que a su vez desencadenarían o incitarían la violencia, ¿no? Claramente no hay que ir exclusivamente a ejemplos mediáticos, sea el caso del ex candidato Miguel Uribe o Charlie Kirk, por ejemplo, que han sido bastante abordados, pero que también en términos locales se va presentando esta como exacerbación de la violencia, ¿no? Muchas veces la gente no nota pues ese como cambio de tono en el debate público, en las discusiones, en cómo se va presentando estas dinámicas, ¿no? Hasta que probablemente ya sea tarde. Ahora, la pregunta, Paul, sería, ¿qué señales tempranas deberíamos aprender a reconocer para saber que el lenguaje político está cruzando líneas peligrosas, sensibles, ¿no? ¿Hay ejemplos que puedan ilustrar cómo las palabras han escalado y han concluido en escenarios de violencia, por ejemplo?
Bueno, creo que ahí el tema es el mismo hecho, y regreso un poco a lo que decía anteriormente, de que las personas consideren enemigos a los otros y que se use un lenguaje de guerra y que lo que se busca es básicamente anular el otro y que si se pudiera, ni siquiera existiría alternancia en el poder. Yo tengo amigos que por ejemplo, dicen, bueno, pero a la izquierda, por ejemplo, no hay que darle ningún espacio. No, jamás hay que permitir que gobierne. Y entonces yo los cuestiono y les digo, bueno, pero eso no es una democracia, eso se llama dictadura. Eso es lo que hacen, por ejemplo, los chavistas en Venezuela.
Claro.
Los chavistas no han dejado gobernar a la derecha durante más de 25 años. Yo creo que tenemos que regresar al valor, Camilo, al valor de la democracia liberal y a regresar a ciertos principios. Y esos principios, que significa alternancia en el poder, ¿verdad? Los principios de respetar la vida de las personas. Y eso es bien importante, porque cuando una persona comienza con un lenguaje de el otro jamás tiene que aceptar el poder, o sea, ascender al poder. Esa es una señal de alerta muy importante, porque uno lo que tiene que cuestionar es, ¿cómo crees que se puede sostener un gobierno que no va a permitir el pluralismo político? ¿Cómo se va a sostener? Con violencia. Entonces uno tiene que llamarles a la reflexión a la consecuencia única de su idea. Su idea significa que va a tener que matar a personas opositoras, que va a tener que encarcelarlas, mandarlas al exilio o incluso torturarlas. Y eso nos lleva a un escenario como el de Nicaragua.
Claro.
En donde, por supuesto, ahí está Ortega, que incluso aliados anteriores, yo creo que esa es una revisión que tenemos que hacer, Camilo. Porque aliados anteriores de Ortega, gente incluso religiosa, que en su momento fueron aliados de incluso de derecha, empresarios que fueron aliados de Ortega, que no miraban el peligro que estaba representando eso. Y lo mismo uno puede decir con gente con Chávez, que no vieron lo que estaba haciendo Chávez en su momento. Yo creo que una de las señales es cuando nosotros renunciamos a la libertad con tal de obtener un beneficio inmediato. Si es de derecha, usualmente la persona lo que quiere es crecimiento económico, trabajo, ¿verdad? Y entonces, mire, no se preocupe. El político le dice, no se preocupe. Yo voy a conseguir eso. Lo único que necesito es el poder absoluto. Y que esto de izquierda no me moleste. Entonces, va a disculpar usted. Vamos a matar a alguno de ellos, vamos a meter a la cárcel. Usted no se preocupe, aquí va a haber crecimiento económico. Hay gente que está dispuesta a eso. Eso me parece que es renunciar a los principios básicos de la democracia, pero a ver, estamos en el Instituto Fe y Libertad, renunciar a principios cristianos. Porque un principio cristiano es no le hagas a los demás lo que no quieres decir.
Claro.
Y entonces, y claro, la gente de izquierda va a apreciar más la redistribución, ¿verdad? Los programas sociales, y entonces vemos el caso de Venezuela, en donde la gente dijo, está bien, usted me va a regalar todo. Usted se va a encargar de encarcelar a unos cuantos de derecha, revoltosos, ¿verdad? Usted, no importa, hoy paguen las consecuencias. Entonces vemos dos casos de Nicaragua, en donde un grupo, digamos, más de derecha, consintió todo esto. Y veamos cómo han terminado. Muchos de los mismos que apoyaban, se les ha quitado sus empresas, están en el exilio. Y en Venezuela, con un grupo más de izquierda, de lo mismo. Entonces miramos muchas veces justificación, y con esto terminó, Camilo, decías el tema de la democracia. El problema es que la democracia está en mala salud, y lo que hemos visto son dictadores que guardan formas democráticas. Ya no vemos golpes de Estado, y eso es lo peligroso, porque antes era muy claro, de un golpe de Estado no hay democracia. Pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Es el surgimiento de dictadores que van poco a poco tomando poder, apropiándose de las instituciones, y entonces, por supuesto, llegar a la violencia política, que significa quien no piense como yo, o se va, o pues va a la cárcel, o al cementerio.
Sí, yo creo que ese escenario que planteas sobre lo que se está dispuesto a ceder, ¿no?, por conseguir X fines, también es una amenaza. Y me parece que tendemos un poco a visualizar que la política es ajena a nosotros, es decir, como que queda en los candidatos, queda en los diputados, queda en los partidos, y que nosotros como sociedad civil, pues al final somos simples espectadores, y claramente que no, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, no tener una apertura al diálogo, al consenso, a claramente reconocer lo que deberíamos defender como la libertad, como la vida por obvias razones, o la misma propiedad, porque el otro, como tú lo aclarabas, es susceptible de verse como una amenaza en potencia, pues también generaría estados realmente coercitivos y claramente de amenaza constante, ¿no? Sí me sumo a esta idea de que nuestras democracias están como débiles, están resentidas. Pero también esa razón de esos extremismos, indistintamente de la bandera que se identifique, ¿no? Y la violencia política de nuestros países, podríamos afirmar que no surge en vacío. Creo que es una cosa que debería estar clara. La violencia no surge ex nihilo, de la nada, sino que parte de algún elemento, ¿no? Y factores como la desigualdad económica que mencionábamos antes, factores como la desconfianza en las instituciones, la corrupción permanente que hay, la falta de diálogo, yo creo que parecen como alimentar este malestar social. Y es que también hay una cosa que es clave, y es evaluar esas nuevas posturas políticas o nuevos candidatos camaleónicos, ¿no? Donde antes, como tú lo mencionabas, bueno, tenías la posibilidad de leerlo en X postura, en X bando, y probablemente era más fácil de poder identificar cuál iba a ser su comportamiento, pues que ahora es mucho más complejo. Y me atrevería a decir un caso que es un poco polémico, pero al final sale a la conversación, es el caso de El Salvador. Personalmente, desde una perspectiva muy académica, me costaría identificarlo en qué postura, ¿no? ¿Es un hombre de izquierda, es un hombre de derecha? ¿Cuál es su política económica? ¿Cuál es su política, no sé, de seguridad? Me generan un poco de incertidumbre y creo que eso también se transmite en el ejercicio mismo de la política. Así que, Paul, desde tu experiencia, desde lo que has venido estudiando, ¿cuáles crees que son los factores o estos factores, ¿no?, que hoy son más determinantes para que resurja este riesgo a la violencia, o si no es que ya resurgió? Y si hay algún elemento cultural, religioso, social, que te preocupe especialmente en Centroamérica, que puede estar en una amenaza.
Yo creo que el peligro que hemos tenido siempre en Centroamérica y en América Latina en general es la fascinación por los caudillos. En Latinobarómetro hacen siempre una pregunta, y es esta estudio de opinión pública que ya tiene más de 20 años, y la pregunta es si está dispuesta la persona a renunciar a su libertad con tal de resolver un problema de seguridad o económico. Y no extraña el caso del Salvador que mencionas, porque lo que miramos consistentemente es que más o menos 55-60% de las personas en El Salvador en el pasado decían que estaban dispuestas a renunciar. Entonces vemos que surgen estos caudillos precisamente porque no hay una cultura, no hemos madurado. En Estados Unidos llevan 200 años de democracia, pero en Centroamérica llevamos 40.
Sí, sí, sí.
En Guatemala, pues estamos, nuestra constitución del 85 está cumplió este año 40 años, y en el 2026 vamos a tener el ascenso del primer gobierno democrático. Entonces, claro, estamos todavía en pañales. Y cuando uno ve la opinión pública, esa fascinación por el hombre fuerte que me va a resolver los problemas, entonces es el caldo de cultivo perfecto para que cualquiera venga y pues tome ese tipo de posturas políticas y gane las elecciones. Tenemos en problemas en Nicaragua, tenemos en problemas a El Salvador, Honduras con una situación política muy crispada, con candidatos que también tienen un discurso bastante populista, porque aquí hay que unir las condiciones políticas y todo con un discurso populista. Incluso Costa Rica, que fue referente, digamos, en un momento de su democracia, está pasando por una crisis. Y por supuesto Guatemala, que históricamente pues no hemos tenido partidos políticos, y que pues en una reciente encuesta salía que más o menos el 70% de los guatemaltecos están dispuestos a un gobierno no democrático con tal de que se le resuelva su problema de seguridad, claro, o económico. Entonces, creo que en Guatemala no tenemos, y en Centroamérica no tenemos esa cultura democrática, y ahí vamos a tener que pues seguir haciendo la lucha, que somos de liberales clásicos, de seguir insistiendo en los principios básicos. Pero luego hay un contexto, y con eso termino, es el contexto mundial de las dos superpotencias, China versus Estados Unidos. Y aquí está la idea. O sea, en los últimos 30 años se ha instaurado la idea de que un régimen dictatorial, que incluye violencia política, es mucho más eficiente que una democracia. ¿Por qué? Porque hemos visto a China despegar económicamente versus un Estados Unidos y un Occidente que pareciera que no lleva el mismo ritmo. Entonces, la gente ve eso y dice, pareciera que eso funciona mejor que la democracia. Y entonces refuerza esa idea. Y claro, no hay que olvidar que nosotros somos, de nuevo, en ese juego de potencias, una tierra fértil para un conflicto, ¿verdad? China, Estados Unidos. Y eso, por supuesto, si uno quiere hacer el paralelismo con lo que ocurrió en su momento, en los años 60 y 70, pues eso se implicó un conflicto armado. No creo que nos vaya a llevar a esos extremos por el momento, pero la historia está ahí, sí. Y los antecedentes están. Y si vemos, digamos, el ascenso de una nueva potencia y cómo la antigua potencia, o sea, la Estados Unidos, pues lucha por no perder esa hegemonía. Y ese choque entre potencias históricamente nos ha llevado a la violencia. Y usualmente nos lleva a guerras, a escenarios de guerras, ¿verdad? que pues uno no lo hubiera pensado hace 30 años. Uh-huh. Pero uno lo que ve son a los ejércitos de los países desarrollados por primera vez en Europa incrementando el gasto
militar.
Militar, a un Estados Unidos con un mensaje muy claro de, a ver, este es mi poderío, saco músculo, ¿verdad? Y a un China que también pareciera, pues, estar con la misma intención, ¿no? Digamos, Rusia, que ya dio el primer paso con Ucrania, y que, digamos, entonces, ese contexto global también es un contexto que nos puede llevar a la violencia política y a una tragedia muy similar a la de los años 20. Solo con esto termino, el contexto de la Primera Guerra Mundial también le llaman algunos historiadores un contexto de mucha dispersión política y de furia. Que había en ese momento.
Bien, Paul, con esto último que mencionas, creo que si apelamos a los eventos históricos y a lo que ha sido nuestras democracias tempranas, jóvenes y maduras, con respecto a otros escenarios que tú mencionabas, el caso de Estados Unidos u otros países, creo que no podemos dejar de atender, ¿no?, que lo que ocurra con estas grandes potencias y en estos grandes escenarios, pues para mal que bien también tienen una, digamos, repercusión en nuestro ejercicio político y que realmente a mí me preocupa un poco por el desconocimiento real de lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, pero que a su vez se utilizan como un punto de partida para hacer política local. Y que consecuentemente se presenten escenarios, como tú mencionabas, donde estemos dispuestos a ceder nuestra libertad individual, nuestro ejercicio vital de la libertad para que retorne, bueno, pues en seguridad y se consiga un estado, o se instaure un estado dictatorial, tiránico, en donde, bueno, pues si bien tengo pan en la mesa, no tengo posibilidad ni siquiera de ir a misa, ¿no? Que no estoy planteando escenarios no reales, que los tenemos aquí bastante cercanos. Pero, Paul, pues ya estamos llegando al final, así que, pues muchas personas que nos escuchan quizá no sean especialistas en el tema, lo que hemos venido trabajando en política, pero que sí quieren construir o contribuir a una cultura de diálogo, de paz, como hemos venido postulando, ¿no? ¿Qué mensaje, Paul, les dejarías que puedan de alguna manera visualizarse como agentes de cambio, aún desde su vida cotidiana, desde el día a día, y que no se sientan como impotentes frente a esta complejidad de la violencia política, de los escenarios que enfrentamos, no solo en Guatemala, que también, sino en países cercanos a nosotros y que al final pues también tienen una repercusión para nosotros?
Yo diría que la primera idea que tenemos que recalcar es el hecho de respetar la pluralidad de ideas. Estamos en un mundo donde pareciera que los extremos quieren un mundo de una sola idea y entonces no toleran el hecho de que puedan haber personas que piensen distinto. Y tal vez no lo hemos mencionado, pero la lucha, digamos, del conservadurismo versus el progresismo. Ahí vemos un lenguaje muy violento de parte, por ejemplo, de ciertos sectores progresistas extremos que pareciera que quisieran anular el cristianismo, que quisieran anular, digamos, la idea de lo conservador. Y por otra parte también, de parte de quienes nos decimos conservadores, tenemos que reconocer que hay ciertos miembros de nuestras filas que también pueden estar tomando un discurso bastante violento, ¿verdad?, y extremista en contra del progresismo. Y yo creo que cuando uno se enmarca en una sociedad liberal, lo que uno tiene que aprender es que cada persona tiene derecho a tener su propio proyecto de vida, siempre y cuando respete ciertos principios básicos de la vida y de la libertad. Y en ese sentido, creo que ciertas personas que quieran tener cierto estilo de vida, ¿verdad?, unas y otras, pues tenemos que aprender a vivir en paz, ¿verdad? Porque en la medida en que lo logremos, vamos a evitar estos escenarios. Y así, en este eje, digamos, conservadurismo-progresismo, también lo puede pensar uno en un eje, digamos, más económico también, ¿verdad? En donde también se dan este tipo de extremismos. Entonces creo que recalcar el hecho de decir, tenemos que aprender a vivir en un mundo que tiene pluralidad, diversidad de ideas, respetándonos, ¿verdad? Pero también en el sentido de que tenemos que aprender a ponernos en el zapato de los demás. ¿A qué me refiero con eso? El diálogo implica comprender el punto de vista del otro, sin necesariamente compartirlo, ¿verdad? Y ese esfuerzo es el que tenemos que hacer. Hayao mencionaba una frase que decía que las diferencias se daban por personas bien intencionadas, que simplemente tenían pues, una opinión distinta. Y creo que suponer en el otro buenas intenciones también nos lleva a un encuentro, a un diálogo, más que suponer una agenda oculta. Cuando nosotros decimos, mire, esa persona piensa distinto a como yo pienso, pero es una persona de buenas intenciones, o sea, es su visión. Hago el esfuerzo por comprenderlo, o sea, entiendo por qué usted piensa así, no lo comparto, ¿verdad? Comprenda por qué yo pienso así y vivamos en este mundo, digamos, de diversidad de ideas. Pero si suponemos que el otro tiene una agenda oculta y lo que quiere es destruirme, entonces yo ahí acorto automáticamente la posibilidad de conversación. Y eso creo que es algo que nosotros tenemos que superar, porque creo que ese es el signo de nuestro tiempo, ver al otro como alguien peligroso. Y si yo lo veo como alguien peligroso, no lo veo como alguien que tiene una buena intención, entonces van a haber problemas. Y tal vez en un eje izquierda-derecha, pues en el contexto que estamos de fe y libertad, incluso yo puedo, dentro de la misma religión, que yo soy cristiano o evangélico, yo puedo identificar cristianos evangélicos que no son más de izquierda ni son más de derecha. Eso significaría que debería de haber una división. No, ¿verdad? Son dos personas, uh-huh, son personas de buenas intenciones que tratan de vivir una vida, pues, el cristianismo, ¿verdad? Uh-huh. Con todas sus imperfecciones que tenemos como seres humanos. Tienen una visión, digamos, política distinta. ¿Por eso van a ser enemigos? No. Pues si el cristianismo nos ha llamado a amarnos, uh-huh, a amar a nuestro prójimo, a vivir una vida pacífica, ¿verdad? Y a no hacerle a nosotros los que no quieren. Entonces creo que, lo que no queremos que nos hagan, pues creo que regresar a los valores del cristianismo es fundamental si lo que queremos es evitar estos escenarios catastróficos que pueda ser.
Pues Paul, muchísimas gracias por acompañarnos, por este diálogo, por esta apertura y por compartir tu análisis y tu experiencia sobre el tema. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, Camilo, gracias por la invitación.
Y pues desde Fe y Libertad queremos seguir creando espacios para reflexionar, cuestionar y dialogar con respeto, como lo hemos hecho hoy. Si este episodio te ayuda a entender mejor la realidad que vivimos y a pensar en cómo aportar a una sociedad más pacífica y libre, te animamos a compartirlo con otros y a suscribirse a nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.